Marcelo Medrano es abogado por derechos humanos. De derechos humanos fue representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, constituida, como querellante, recordamos, en los juicios de la escuelita de la región. Y bueno, le agradecemos, además de amigo, agradecemos este ratito para analizar esta situación y qué implicancias tiene en las provincias y en esta provincia. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido a La Vaca Atada.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto.
Bien. En principio hay que decir que no genera grandes cambios en las provincias, más allá de la justicia federal, el alcance que tiene la justicia federal en cada provincia, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos hablando de la reestructuración de la justicia a nivel nacional, del proyecto del Senado. Sí. En principio se crean tribunales orales, juzgados y fiscalías en las provincias, todas en el orden federal. En Neuquén, concretamente, un juzgado nuevo en Zapala solamente. Uh-huh. Por ahí el impacto que tiene, que es lo que venimos conversando, es en términos simbólicos y culturales,
claro,
todo lo que tiene que ver con las grandes causas nacionales que están en Comodoro Pi. Pero, claro, bueno, acerca de los efectos que tiene en términos simbólicos y culturales esta transformación, se puede hablar un rato largo, en efectos prácticos y concretos en relación a la vida cotidiana de cada una de las personas que tienen acceso al Poder Judicial. La repercusión en las provincias es muy poca, digamos, solamente se cambia el orden federal, como vos decías, en los juzgados federales.
Claro, claro. Respecto a la oralidad de los procesos, hay experiencia aquí en la región, ¿qué se puede decir?
Yo
porque bueno, se
va.
Sí, claro.
Sí, decime, Marcelo.
No, digo, ciertamente proporciona celeridad y mayor transparencia, eso es indudable, digamos.
Eso es indudable, eso es así. Yo creo que, digamos, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, habría que ver si con todos los órdenes de la vida, pero lo que tiene que ver con el Poder Judicial es extremadamente complejo. Y el código adversarial o acusatorio no soluciona todos los problemas. Es cierto transforma en términos de transparencia los juicios exclusivamente penales por todo lo que significa el acusatorio. Se trata de terminar con esto del secretismo y sobre todo que los jueces de instrucción, lo que se denominaba el juez de instrucción, resuelvan absolutamente todo y se pone en cabeza del fiscal las investigaciones. Después esto de qué investigan los fiscales, qué dejan de investigar, cuánto poder tienen para investigar o dejar de investigar, es otro problema. Es otra discusión que nosotros tenemos experiencia en la provincia como para poder llevar las cuestiones que pudimos conocer en Neuquén a discusiones en el ámbito nacional. No es la panacea el acusatorio y el adversarial, es uno de los tantos ejes que hay que trabajar en simultáneo para tener una justicia distinta.
Claro, sí. Claro. Claro, de hecho, uno piensa si este reordenamiento de la justicia federal puede ser el comienzo, en realidad, de una reforma más profunda, ¿no?
Bueno, eso es lo que estamos intentando. En realidad es una lucha que nunca se abandonó, lo de tratar de profundizar las transformaciones en la justicia. En Neuquén, por eso digo, por ahí medir los efectos de la reestructuración nacional es complejo, porque es cierto que a partir de esa reestructuración en el orden federal se empezó a discutir, por ahora poco, pero yo aspiro a que sea mucho más lo que se discuta, el orden judicial provincial, que hay muchas transformaciones para hacer y que está bueno este impulso para empezar a discutir muchísimas transformaciones. De las que podemos hablar por ahí en otro programa, pero tienen que ver no exclusivamente con la tónica del Poder Judicial, cómo se designan, cómo se integran los magistrados y funcionarios, sino también con una conflictividad nueva, creo yo, con una ampliación de derechos, una concepción o una cosmovisión de los derechos novedosa a la que el Poder Judicial yo creo que todavía no ha llegado. Y esto de por ahí ampliar derechos genera lógicamente una consecuencia directa en el Poder Judicial, que es que la gente empieza a pedir esas protecciones en los tribunales, y los tribunales siguen con los manuales del siglo XX, y fue mucho lo que cambió como para intervenir en los conflictos sociales en el Poder Judicial. O sea que no solamente hay que cambiar, digamos, los órdenes de funcionamiento, sino también las categorías, y siempre con la pregunta sencilla para empezar a discutir, ¿qué es un Poder Judicial y para qué sirve? Me parece que es lo más simple para preguntarse qué es lo que queremos para adelante con el Poder Judicial. Así que en esos términos me parece importante que podamos empezar a discutir todo esto.
¿Hay un tema urgente que veas en cuanto a la provincia de Neuquén, a la justicia en Neuquén, que deba abordarse? En realidad son varios los temas, ¿no?
Sí, a mí me preocupa el abordaje de los nuevos derechos y de las protecciones, en todos los órdenes. En el tema de violencia de género, en las cuestiones que tienen que ver con lo laboral, en las poblaciones más vulnerables en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, las protecciones, cómo van a ser y desde qué lugar. Eso implica una discusión política muy intensa que tiene que ver con el rol del Poder Judicial. ¿Qué rol va a poder va a tener el Poder Judicial con todas las cosas que están sucediendo? Y también es cierto que la pandemia trastocó todo este orden, se pidieron muchísimas protecciones que antes no se concedían, y me parece que al Poder Judicial le falta esta discusión profunda, que yo creo que tiene que ser filosófica, cultural y política, diría, no en términos jurídicos. El derecho viene después. El derecho tiene que calzar las motivaciones de una sociedad en términos políticos para ver qué respuesta puede dar, y lo que suele pasar en las reformas de este tipo es que los abogados y las abogadas se apropian de la discusión, la centralizan a través de sus propias visiones y terminan siendo modificaciones, digamos, estéticas o solamente coyunturales para temas tan esenciales como es qué espera la ciudadanía de un Poder Judicial, es ni más ni menos que eso, y si va a estar a la altura o no de las respuestas que la ciudadanía, por lo menos le interesan o le importan. Acá también hay todo un trabajo transversal que nunca supimos hacer, que es lo que yo personalmente pienso hace mucho tiempo y cuesta mucho, que es cómo transversalizar la discusión, cómo horizontalizar la discusión y cómo no adueñarnos de las voces de la gente, sino precisamente que las personas puedan participar del diseño de un Poder Judicial, sus conflictos, sus intereses, sus inquietudes. Bueno, esto de que todas y todos podemos participar de la discusión me parece que es trascendental y nunca sabemos cómo. Sí, totalmente.
Y sobre todo ante un sistema todavía muy verticalista, digamos, ¿no?
Sí, claro, sí. De hecho, fíjense que esto, porque por ahí se confunde, sobre todo en los medios nacionales, y si son hegemónicos, más complicado todavía. En realidad lo que salió, la media sanción del Parlamento, del Senado, de esta transformación judicial, tiene que ver con esto que estábamos conversando, la creación de nuevos tribunales y la fusión de fueros para diluir un poco el poder de Comodoro Pi, en principio. No tiene que ver con la Corte, el recurso extraordinario, las fiscalías, porque eso es objeto del decreto de la Comisión de Expertas y Expertos que genera Alberto Fernández, que son 11, si no me equivoco, que están discutiendo otras cuestiones para incidir en el cambio en la reforma judicial. Y esto es solamente el principio. Si uno revisa alguno de los diarios o ve la tele, con esto también hay una gran confusión. Quedó como que, bueno, hay una mano autoritaria que quiere intervenir un poco lo que estaban planteando ustedes. Son temas muy complejos que recién se empiezan a discutir, y no es que lo del Senado ahora va a transformar el Poder Judicial del país, porque no se pretendió eso y tampoco lo va a lograr a través de este cambio. Son cambios, digo yo, necesarios, con creación de tribunales, diluir el cambio del poder que tiene Comodoro Pi claramente, y no muchas cosas más, digamos, es eso simplemente.
Claro. Vos haces una interesante discusión sobre las herramientas y las finalidades en este marco, ¿no?
Sí, propio de las políticas públicas y de la política más intensa, y esa es otra charla, pero sí siempre hay una confusión. Yo veo que en general en las políticas públicas se pierden de vista los grandes objetivos. Las políticas, digamos, de transformación intensas están atadas a objetivos, pero no son los objetivos. Uno tiene que buscar las herramientas a través de distintas formas y maneras de llegar a los objetivos que quiere. Y yo veo siempre en general, o veo mucho, no siempre en general, que se confunden las herramientas con los objetivos. No se tienen muy claros los objetivos. Tiene que ver más con situaciones coyunturales o parches que no conducen a nada. En este sentido, para que quede claro, voy a dar un ejemplo por ahí no muy feliz, pero que me pareció una de las cosas más importantes que escuché en este tiempo en torno a esto que por ahí podemos charlar. Alberto Fernández dice, yo sabía qué quería con la deuda externa, quién no tenía que pagarla, cómo había que hacerlo, y le encargué al ministro Guzmán que arme una estrategia para lograr ese objetivo. Me parece que es ni más ni menos que eso. Uno tiene fines ulteriores que tienen que ver con la conformación de un pueblo, con los intereses de un pueblo, pensando lógicamente en el futuro, y ahí empiezan a elaborarse las políticas públicas o las estrategias públicas para lograr un objetivo. Bueno, esto que a mí me pareció absolutamente claro, más allá o no de la afinidad, digamos, ideológica, lo estoy poniendo como un ejemplo, me parece que a mí en muchas cuestiones concretas que pasan día a día, esto se pierde. Y diseñar un poder judicial, ¿para qué queremos un poder judicial y qué tipo de poder judicial queremos? Es una política a mediano plazo muy complicada y no lo resuelve un código o una ley. Estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, atrás de esto también hay privilegios, cuestiones de poder, comodidades, lo que sabemos, digamos. Pero bueno, es un poco eso la historia. Lo marca de esta manera.
Marcelo, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén. En otro momento la seguimos, porque el tema da para mucho, evidentemente.
Sí, bueno, no, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias y un abrazo enorme y un saludo para todas y todos los que están escuchando.
Un abrazo. Marcelo Medrano, abogado por los derechos humanos, fue representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.